4 y 16 minutos de la tarde, las 3 y 16 en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Estamos bien?
Bueno, bien. Unos mejor que otros, pero bien.
Pues oye, vamos a mejorarle un poco el día a alguien, por ejemplo.
Mira,
a un socio del Club de Libertad Digital.
Sí, te voy a contar. El 15 de noviembre de 1971 comienza a funcionar el teléfono de la esperanza. Igual alguno aquí va a llamar. Yo no digo nada, pero igual alguno aquí que acaba llamando. Con ese nombre tan bonito, vamos a dedicárselo a Esperanza Pérez Mariscal, de Madrid.
¡Qué bonito! Sí, señor Naya, qué cosas, ¿eh? Había un teléfono de la Esperanza, no sé si seguirá... ¿Sigue funcionando?
Sigue funcionando. Bueno, no sé al qué te refieres tú, pero el teléfono de la Esperanza de toda la vida sigue funcionando.
El teléfono de la Esperanza de toda la vida sigue funcionando, pues qué bonito. No sé si llama
llamar.
Mucha gente o no.
Si llaman.
Sí, hombre. Oye, que soy... Mira, en estos días no me extrañaría que llamara mucha gente al teléfono de la Esperanza. Mire, que no se lo puedo arreglar lo de Pablo Iglesias y lo de Pedro Sánchez. Lo de Celaá tampoco. Pero a Esperanza, ¿cómo se apellidaba?
Pérez Mariscal.
Pérez Mariscal, sí le podemos dedicar el programa de hoy. Todo para ella, ¿por qué? Porque nos apoya en este proyecto de comunicación del grupo Libertad Digital Es Radio. Gracias, Esperanza. ¿Cómo se pueden hacer socios todos aquellos que llaman al teléfono de la Esperanza?
Pues llamando al teléfono del club. 91-409-4002, 91-409-4002, o a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
En el PSOE, en las últimas horas, hemos empezado a escuchar ciertas voces, ¿no? Para decir, por lo menos, no sé si sirve para algo, pero por lo menos ellos quieren quedarse con la conciencia tranquila. ¿Qué les preocupa? Lo que se está viendo, el pacto PSOE-Podemos con los independentistas. Paloma.
Sí, mientras tanto hay otras voces de Díter que se quedan en la indirecta y no dejan clara su postura. Vamos a repasar lo que han dicho los socialistas en las últimas 24 horas. Y si te parece, comenzamos por los primeros en abrir la veda, que fueron el expresidente Felipe González y otro expresidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. González dice sentir orfandad política y habla así de claro.
No me gusta que después de discutir tantas veces que lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo con un programa que debería incluir las cosas más elementales como las que he dicho, lo primero que sepamos es cómo se reparten los cargos.
Al tiempo, Rodríguez Ibarra volvía a lanzar a Sánchez aquella vieja advertencia de 2016.
He dicho que si se forma gobierno, lo dije en el 2016, con Podemos, es que republicano y independentista, me iré del PSOE. Sí.
Y vamos con otro histórico socialista, el expresidente madrileño Joaquín Leguina, que decía esto en OK Diario.
Se ha metido usted en un lío y nos ha metido a todos los españoles y no quiere pagar el precio de ese lío, que es irse, dejar que el Partido Socialista recupere el pensamiento normal de cualquier socialdemocracia europea y vayamos a un frente constitucional para acabar con el asunto de Cataluña, que es lo más grave que nos está pasando ahora.
¿Qué tienen en común Felipe, Ibarra y Leguina? Pues que ya no tienen ningún puesto, ningún cargo, ya no mandan, porque los que tienen algún puesto, algún cargo y mandan, estos hablan de otra manera. Quieren decir que no, pero sin decir que sí, y por eso lanzan indirectas, Paloma.
Como es el caso de Emiliano García Page, que da su apoyo a Sánchez, pero ha advertido que un gobierno no puede depender de independentistas. Y ojo, porque esta mañana en COPE ha dicho que entiende a Sánchez cuando dijo que no podía dormir tranquilo con los de Iglesias en un gobierno, y le lanza este dardo.
Yo no tengo información detallada, y muy genérico, y son buenas intenciones, que en sí mismo es como el envoltorio del caramelo. A mí realmente me importa el caramelo y eso no sé de qué va. No sé si sabe de a menta, si sabe a Peter Bean o sabe a rosa o a fresa, vamos.
Yo llevo desde hace muchos años ya tomando pastilla para dormir.
Más allá de la broma, yo le pongo mi caso. Pacté con Podemos, no había alternativa porque solo estaba PP, PSOE y Podemos, pero pacté un tanto a la fuerza y le tengo que decir que entendí cuando dijo Pedro Sánchez, es verdad que se entendió mal para la mayoría de la gente porque es trasladar a una sensación personal a un análisis político, pero yo personalmente sí le entendí porque a mí Podemos en la región durante mucho tiempo me quitó el sueño. La diferencia que establecería es que yo eso no lo comparto con el resto, o sea, a mí me pagan porque aunque no duerma yo, que duerma la gente.
Es decir, primero, el mundo caramelo de Paje, que busque otra metáfora. Pipermín, creo que ha dicho, y Rosa. Bien, busquemos otra, señor García Page. Segundo, dice, si yo no tenía alternativa en Castilla-La Mancha, ¿estaba el PP o Podemos? Dice, pues entonces tenías alternativa. De hecho, creo que en el PP te ofrecieron alternativa. Y tercero, dice que él tampoco dormía, pero que a diferencia de Sánchez, él no se lo contaba a nadie. Está bien, está bien. Bueno, pues muy bien, vale. Fernández Vara en Extremadura, ¿qué dice, Paloma?
Pues insta a Sánchez a trabajar para buscar un acuerdo de mayoría, pero sin independentistas. No critica el acuerdo PSOE-Podemos, pero apela a Partido Popular y Ciudadanos, como también hace la socialista andaluza, Susana Díaz.
La única opción para convertir en irrelevante a los independentistas en este país la tienen Ciudadanos y el Partido Popular.
Me gustaría que los patriotas de boquilla, esos que se dan tantos golpes de pecho y se envuelven en bandera, pues hagan algo por España y permitan que el gobierno eche a andar.
Ahora vamos con el Partido Popular, a ver qué dicen los patriotas de boquilla según Susana Díaz. A lo mejor en el PSOE se tienen que fijar en los del PSC, que también tienen su opinión, ¿no, Paloma?
Sí, porque mientras unos rechazan el apoyo de los independentistas, la presidenta de la Diputación de Barcelona, Nuria Marín, apuesta por un acuerdo de Pedralbes como punto de partida. Y ojo, porque en esto coincide con Esquerra, que hace un llamamiento a repetir esa reunión de Pedralbes entre Pedro Sánchez y Torra. Esto decía ayer Marín en la SER.
Si es un acuerdo en el que las partes están de acuerdo, podría ser un punto de partida sobre el cual poder avanzar, un acuerdo que permita gobernar España e impulsar las políticas que necesitamos.
Bueno, y hemos estado con los veteranos que están en contra, con los actuales que se ponen de perfil, con los que le echan la culpa al PP de que el PSOE pacte con los independentistas, con los del PSC que dice que tiene que pactar con los independentistas. Vamos a ver qué dice alguien defendiendo a Pedro Sánchez.
Sí, defensores como el presidente valenciano, Puig, que esta mañana en Radio Nacional contestaba al sector crítico socialista y les lanzaba este mensaje.
Yo creo que en estos momentos el presidente Sánchez tiene el apoyo del partido para formular la hoja de ruta con un objetivo que es el fundamental para los españoles en este momento, y es que haya gobierno.
Y es importante recordar que los socialistas han anunciado que van a celebrar la Ejecutiva Federal el próximo 23 de noviembre. Preguntarán a la militancia, aunque parece, Dieter, que ya está esto acordado.
Dejamos el PSOE y vamos con el Partido Popular, porque también hay debate. Desde que el pasado martes el gobierno anunció por sorpresa, el PSOE, podemos decir, ese gobierno de coalición con Podemos, muchos se preguntan, ¿dónde está Casado? ¿Qué va a hacer Pablo Casado? La última vez que el presidente del PP apareció en público fue ese mismo martes, rueda de prensa de urgencia. Desde entonces no se le ha vuelto a ver o escuchar. Casado no habla y otros ocupan su lugar. Y hay cruce de declaraciones, sí, mucho debate interno y mucha gente diciéndole a Casado qué es lo que tiene que hacer. Nieves.
Sí, es que la firma de ese acuerdo cogió a los populares con el pie cambiado. En medio de su ejecutiva tuvieron que improvisar una comparecencia de Casado que no estaba prevista, y el presidente del Partido Popular dijo que ejercería la oposición con firmeza, patriotismo y responsabilidad, pero desde entonces no le hemos oído hablar. Sí lo han hecho otros dirigentes de su partido, de ahí ese debate interno que hay en el Partido Popular. El primero en hacerlo, el gallego Núñez Feijóo.
Si alguien lo puede parar, yo le aseguro que el Partido Popular tiene las puertas abiertas para hablar con el Partido Socialista.
Feijóo dice que el Partido Popular tiene las puertas abiertas al Partido Socialista, que ahí está la fórmula de la gran coalición, y además lo dice en una rueda de prensa después del Consejo de Gobierno, en el que dijo también que su oferta tiene el respaldo de la dirección nacional de su partido, que encabeza Pablo Casado. Segundo en hablar, otro varón del Partido Popular, presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Creo que debería buscar alguna fórmula de entendimiento con las fuerzas constitucionalistas.
Y tercero, otra declaración más, la del presidente del Partido Popular del País Vasco, Alfonso Alonso, esta misma mañana en la cadena SER.
Yo creo que debería haber vías y posibilidades de entendimiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero tampoco vamos a llamarnos a engaño, ¿no? Cuando te van a dar un portazo, pues una medida razonable es evitar que la puerta te pille los dedos. Pablo Casado está actuando de una manera prudente y también pues con un sentido de la realidad, por lo menos para no hacer el ridículo, ¿no? En fin, y pensar que está pasando lo que no existe. Y otra cosa es pues lo que nos gustaría a todos. A todos nos gustaría que hubiera un entendimiento con el Partido Socialista.
A todos, no está tan claro. El señor Alfonso Alonso dice vías y posibilidades de entendimiento con el PSOE y al mismo tiempo le niega la legitimidad a Vox diciendo que jamás compartirá proyecto con un partido, según Alfonso Alonso, contrario a la Constitución y que quiere retrasar los relojes de España a hace 40 años. A todos en el PP les gustaría el pacto con el PSOE, como decía Alfonso Alonso. Pues, Nieves, a todos no sé yo, ¿eh?
A todos no. No a todos. No todos tienen la misma opinión que Feijóo, que Alonso o que Mañueco, que son los que en las últimas horas se han puesto a la cabeza de este movimiento del Partido Popular, verbalizando en público lo que otros dirigentes dicen que se debe plantear en privado. Escucha a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Creo que en estos momentos lo más importante es tranquilidad, serenidad y trasladarle al presidente del Partido Popular la opinión que tenemos cada uno para que él con su espacio y decida qué cree que es lo mejor que puede hacer nuestro partido en estos momentos. Evidentemente hay que tomar medidas y hay que pensar soluciones para que España no esté en manos de aquellos que no creen en España.
Hay debate, no hay posición común, hay cruce de declaraciones y hoy ha tratado de zanjarlas la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular. La han entrevistado en Televisión Española y le han preguntado por todas esas voces que le están marcando el camino a Pablo Casado. ¿Qué ha respondido Cuca Gamarra?
Bueno, que es que no se trata de las reflexiones, es que el Partido Popular no puede hacer una reflexión de un escenario que no existe en estos momentos porque el partido Pedro Sánchez ha elegido otro escenario. Entonces nosotros nos movemos en el escenario de la realidad, que es donde tenemos que estar por responsabilidad con los españoles. Y a los españoles no les podemos mentir y plantear escenarios que no son una realidad en estos momentos. Y eso está es que es evidente, ¿no?
También ha hablado otro vicesecretario del Partido Popular, en este caso de comunicación, Pablo Montesinos, ha tratado también de apagar el incendio y de explicar por qué no todos en el Partido Popular están remando en la misma dirección.
Este es un Partido Popular muy grande, transversal, en el que cabemos absolutamente todos, en el que dialogamos y hablamos. Lo hicimos en el Comité Ejecutivo Nacional y ustedes dieron cuenta de ello.
Vamos a mandarle, esta vez se lo mandamos nosotros por el aprecio que le tenemos al vicesecretario de Comunicación del PP a Montesinos, hoy el GastroPlus, porque menudo día le dan, están dando entre unos y otros. Mundo Natural. Y si no le llega porque alguien se lo quita en Génova, Montesinos, ya sabes, para farmaciamundonatural.es. José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
John Mueller, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
A las 5 de la tarde quiere hablar en este programa la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, la que en parte ha llamado al orden a los Alfonso, Feijóo y demás. Si empecéis a pensar una pregunta complicada para ella, mejor, porque complicado lo tienen también en Ciudadanos, que no se libra de las turbulencias internas. Las quinielas apuntan a Inés Arrimadas como única, pero también hay algunos que están por ahí zascandileando. ¿Algún obstáculo ha encontrado ya, no, Borja?
Sí, miles de cargos de Ciudadanos están amenazando con dar la batalla a Inés Arrimadas si no refunda el partido. Alrededor de unos 3.000 afiliados, concejales e incluso diputados regionales se han organizado en torno a una plataforma de nueva creación denominada Compromiso Ciudadano y cuyo portavoz es Juan Carlos Bermejo, el que fuera rival de Albert Rivera en las primarias de 2017 y hace tan solo un año el rival de Ignacio Aguado en las primarias de Madrid. Esta nueva plataforma, que comienza a gestarse internamente, ha pedido a través de un manifiesto la refundación del partido desde los cimientos, como receta, dicen, para frenar la desmovilización en un proyecto en el que ha primado, dice el manifiesto, el oportunismo, la incoherencia y la desvinculación de muchas de las expectativas de afiliados y de millones de españoles.
Perdóname, Borja.
Sí, sí. Bueno, esta plataforma ha pedido Dieter una reunión con Inés Arrimadas, ya que pese a que la señalan también como responsable del desastre de Ciudadanos, la consideran la única persona que puede salvar el partido. Eso sí, pide que limpie la ejecutiva, aparte a gente como José Manuel Villegas, Fernando de Páramo o Fran Hervías.
Por cierto, que te iba a preguntar precisamente por eso. Un Fran Hervías, Borja, secretario de organización del partido, al que le están surgiendo muchas críticas, muchas reproches y en Andalucía incluso piden su salida, ¿no?
Sí, según cuenta el Confidencial, muchos críticos, principalmente de Sevilla, donde se están moviendo varios grupos, están pidiendo su salida de la ejecutiva. Dice este diario que desde algunas de estas plataformas de críticos circulaba una información que aseguraba que Hervías había pedido su entrada en la Junta de Andalucía y que ocuparía una viceconsejería después de haberse quedado sin escaño en el Congreso por Granada. Una información que ha sido desmentida por el gobierno andaluz. Sin embargo, Dieter, los críticos andaluces siguen pidiendo la salida de Hervías de la ejecutiva de Ciudadanos.
Bueno, y además colea internamente esa estrategia del partido que ha llevado a Ciudadanos a pasar de 57 a 10 diputados en 6 meses.
Hoy Juan Marín, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, ha acudido a Canal Sur, donde ha reconocido el error de Ciudadanos al no facilitar el gobierno del PSOE tras las elecciones de abril.
Yo creo que nosotros nos hemos equivocado en un momento determinado en el que hemos podido facilitar un gobierno y no lo hicimos. Y ha sido hace apenas 4 meses. Nos equivocamos y la prueba evidente es el resultado electoral del 10 de noviembre. Tuvimos la oportunidad con 57 escaños de poder haber llegado a una abstención y poder pues haber podido poner en marcha un gobierno en este país. Y en ese momento, ¿por qué no lo se hizo? Porque le habíamos dado nuestra palabra a los ciudadanos de que no haríamos a Pedro Sánchez presidente.
Y estas declaraciones de Juan Marín, Dieter, se las han puesto a Ignacio Aguado en El Rojo Vivo, en La Sexta. Así respondía el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Todas las decisiones que hemos tomado en Ciudadanos desde que se fundó siempre las hemos hecho anteponiendo el interés general al particular, al de Ciudadanos, pensando en España y en los españoles. No ha habido ninguna motivación distinta. Y además lo hemos hecho, en este caso, por unanimidad en una ejecutiva nacional.